En Colombia hay muchas montañas, pero la alta montaña es solo una. Desde el Caribe colombiano, campesinas y campesinos unen sus voces para contar su historia. ¿Quiere conocerla? Escúchela aquí, en Ecos de la Montaña. Historia de resistencia. Este es el último recorrido que haremos por la alta montaña. Ya hemos hablado de la historia de sus primeros pobladores, de la importancia de la tierra y sus luchas, de la llegada del conflicto armado, sus efectos, y ahora continuaremos escuchando las voces de aquellos altimontañeros y altimontañeras que nos contarán sus procesos de resistencia.
El conflicto se intensificó más desde el 99 hacia el año 2003-2004. En esa época fue que no se pudo avanzar ni en vías, ni en electrificación, ni en nada, porque el conflicto no permitía. Incluso las escuelas hasta fueron cerradas.
Nos habíamos quedado en esos primeros años del nuevo milenio. La situación era tensa, tal como nos la acaba de narrar William Jaraba. El conflicto armado había escalado a dimensiones nunca antes vistas en el territorio.
Ya te digo que fue muy cruel, muy cruel, muy cruel. Uno pasó mucha hambre, uno pasó muchas dificultades. Tuvimos que pasar mucho trabajo para poder salir adelante en esto. Salir adelante en esto. Esto no fue fácil.
Así como lo recuerda Silvia Bayuelo, muchas personas rememoran aquellos días como los más difíciles que ha atravesado la alta montaña. Pero justo en esos momentos aparece la esperanza y la fuerza de la mano de los profesores, las mujeres altimontañeras y las iglesias. Así nos lo explica Dionisio Alarcón.
Ahora, durante el conflicto armado, el único personaje que había dentro de la región a la que podíamos acudir para cualquier cosa, para cualquier información, era el profesor. Él servía de educador, servía de sociólogo, servía de confesor, servía de arreglar el conflicto, porque íbamos con quejas a él, y como era la persona que representaba un poco de autoridad y de conocimiento dentro de la región, entonces el profesor se convirtió en un pilar fundamental.
Y mientras los profesores se encargaban de resolver las problemáticas de sus corregimientos, las mujeres empezaron a recorrer el territorio tomando un rol protagónico en la historia de la alta montaña.
Un grupo de mujeres que a través del fútbol mantuvieron esa relación. Eran ellas las que mantenían la relación. Además, las mujeres mantenían, digamos que el equilibrio, porque eran las que quedaban en la casa cuando llegaban los actores armados. Porque los hombres les tocaba, pues, hacerse un lado un poco para no confrontar.
Y si de resistencia se trata, las iglesias fueron protagonistas en la alta montaña. Así nos lo cuenta William Jaraba.
Porque en el conflicto nace un nuevo... cargo a nivel nacional, y era de comisionado de la paz, que eso no existía antes. Entonces yo decía, si ese cargo debieran de ganárselo fuera las iglesias, en el caso de la alta montaña, porque la iglesia es una gestora de paz. Yo recuerdo que un señor decía, yo me iré cuando se vaya fulano, y mencionaba un hombre llamado Jorge Aragón, que era el líder de una iglesia. O sea que la gente se aguantó en la zona dependiendo de los religiosos. Cuando la gente oía en muchas veredas, no, que vienen los paramilitares, ¿saben qué hacía la gente? Se iba. ¿Y saben para dónde cogían? Para las casas de los que eran religiosos. Y si vivían en un ensillo, arriba en un cerro, ahí se reunían. Ahí se reunían 40, 50 personas. Porque los paramilitares venían llegando y ponían hasta centinelas de noche. Pero se reunían ahí, ¿hace qué? Ahí se ponían a cantar, ahí se ponían a orar, se ponían a estudiar la Biblia. Entonces, eso hicieron las iglesias.
Como lo escuchamos en el capítulo anterior, ya se había gestado la Asociación Comunal Olvidada de los Montes de María entre el 2002 y el 2004. Sin embargo, la alta montaña aún no estaba unida. Esa idea de que unos apoyaban a la guerrilla y otros a los paramilitares aún estaba en el imaginario de gran parte de quienes habitaban ese territorio.
Esa organización nació como respuesta al mismo conflicto armado y a la misma opresión que se sentía durante el conflicto armado, y era la única comunicación que había entre algunos líderes que vivían en corregimientos y veredas dispersas. Se reunían digamos que ficticiamente, y eso mantenía la unidad, y ese fue el cimiento para la gran organización que se conformó después, que fue el proceso pacífico de reconciliación e integración de la Alta Montaña.
Este proceso de reconciliación e integración de la Alta Montaña nace luego de que los paramilitares se desmovilizan a mediados del 2006 y gracias a que la presencia de las guerrillas disminuye luego del 2008. El objetivo de esa nueva organización, como su nombre lo indica, era reconciliar e integrar el territorio como una vez lo estuvo antes de la llegada del conflicto armado.
Tomando la cuestión de la reconciliación, como los sectores campesinos estuvimos involucrados en la guerra para distintos lados, por eso es que nos decimos la Movimiento Pacífico de Reconciliación. Ahora mismo estamos en crisis, pero son crisis normales. De pronto, ¿dónde está el problema grave? ¿Dónde está el problema grave? Que de pronto es donde la reconciliación no se da. De pronto es porque que tuvimos roce con otra gente, eso fue verdad. Es más, aquí en mi finca yo te puedo decir que yo sufrí lo de la guerra tanto que aquí salía la guerrilla y entraba el ejército. Permanentemente. Tú aquí en mi finca veías durante los 10 años de conflicto que hubieron berraco. Mi finca siempre estuvo surtida de armas. Cuando no era el ejército, era la guerrilla. Aquí permanentemente.
Pero el proceso pacífico de reconciliación e integración de la Alta Montaña, que nació en el 2013, no solo quería restaurar los lazos comunitarios que se habían roto por causa de la violencia. Era momento de que el Estado cumpliera con todas aquellas promesas que había hecho antes, durante y después del conflicto.
Las escuelas, ha sido con presión. Los centros de salud, ha sido con presión. La voluntariedad del Estado no ha sido nunca a las buenas, sino por presión. Entonces, todo ese desarrollo que ha habido es por la organización que ha habido en el territorio, que a pesar de que no ha sido una organización como muy, muy clara, cualquier campaña que se haga, uno la apoya y sale uno adelante en las cosas. Y nosotros nos hemos dado cuenta que el Estado funciona así.
En el mismo año de su creación, el Proceso Pacífico de Reconciliación e Integración de la Alta Montaña hace una caminata pacífica para exigir los derechos de la comunidad.
El Proceso Pacífico de Reconciliación e Integración de la Alta Montaña se armó para visibilizar primero el tema del deterioro de las relaciones sociales dentro del territorio. Es decir, volvernos a reunir. Pero también tuvo un objetivo que era visibilizar la muerte de la finca. Y por eso decidimos hacer la caminata. Luego se dio como consecuencia de resultado de las negociaciones, pues que salieron a flote las necesidades que tenía la región. Y fue así como se acordaron 91 acuerdos que abarcaba pues infraestructura, salud, educación, deporte, cultura y las medidas y el tema del informe de memoria que se hizo se pidió que nosotros mismos hiciéramos esa cuestión.
Desafortunadamente, la exigencia de los derechos por parte de los líderes y lideresas de la Alta Montaña llegaron de la mano de amenazas y persecuciones.
Por supuesto, la amenaza sobre los líderes es cosa recurrente. Eso, desde el primer día que se conformó el proceso, ha recaído sobre muchos líderes muchas amenazas y muchas, no solamente personales, sino a la familia. Y muchos líderes, a veces hemos bajado el perfil precisamente pensando en eso, pero este tema de defender al territorio y de contribuir a que el territorio vuelva a prosperar y que vuelva a ser el mismo, pues nos mantiene animados y volvemos a tomar la rienda y en esa temática hemos estado ya durante 8 años desde 2012 que se conformó el proceso hasta hoy. Entonces, sí, las amenazas son cosas recurrentes y a veces nos toca quedarnos callados porque no confiamos en el Estado, no confiamos en las autoridades, porque muchas veces que hemos hablado de temas de seguridad, los primeros que lo saben son los enemigos, entonces no sabemos dónde está el teléfono roto. Entonces nosotros muchas veces no confiamos en preferimos no hablar mucho de eso.
Y así como cuando la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, ANUC, hacía presencia en el territorio, aquellas personas que se atrevían a alzar su voz fueron perseguidos e incluso algunos fueron encarcelados, tal como le ocurrió a Jorge Montes, quien ahora coordina el proceso pacífico de reconciliación e integración de la Alta Montaña luego que se demostrara su inocencia.
A partir del año 2002 se inicia una persecución en mi contra por parte del Estado. Tuve la primera captura en el 2007. Estuve en esa entonces 2 meses detenido, 6 meses con la casa por cárcel. Posteriormente sigo en el liderazgo campesino en la Alta Montaña bajo esa presión y volví a ser capturado, acusado de pertenecer al Frente 35 y 37 de la FARC en el año 2013, en el mes de septiembre, 9 de septiembre precisamente. Se dificultó mucho en el momento el liderazgo, hubo un bajón en el proceso porque la persecución tendía a no acabar a Jorge Montes, sino acabar a un proceso social que tiene renombre en la Alta Montaña. Pero aún así, me fue posible desde la cárcel liderar, coordinar con los líderes que estaban en el territorio y de ellos recibí la energía y recibí ese apoyo que necesitaba, donde realizaron cadenas humanas, donde realizaron plantones exigiendo mi libertad, y eso permitió que las organizaciones también internacionales pusieran los ojos sobre mi proceso y por fin en octubre de 2017 pude obtener la libertad y volví a reincorporarme a ese proceso pacífico de la Alta Montaña, el cual lidero a mucho honor.
A pesar de las amenazas y la persecución, los líderes de la Alta Montaña siguieron firmes en aquellos acuerdos históricos que se habían obtenido en la caminata del 2013. Con ellos se había logrado avanzar en la reparación integral de las víctimas, pero aún falta mucho por cumplir. Este es el balance que hace Dionisio Alarcón.
El balance ha sido una constante, controversia entre nosotros y el Estado. Porque al principio el Estado nos permitió hacerle seguimiento a esos acuerdos de manera sistemática. Se instalaron mesas temáticas y eso se hacía periódicamente. Pero después el Estado fue olvidando un poco y se fue retirando un poco. Nosotros sentimos que el cumplimiento de esos acuerdos no ha llegado ni siquiera al 20%. Porque nos han canalizado eso a través de diferentes situaciones. Por ejemplo, al principio el cumplimiento de los acuerdos eran realizarlo como no como política de gobierno, sino como compromisos adquiridos aparte de las políticas de gobierno.
Nos gustaría decir que esta historia tiene un final feliz. Sin embargo, la tranquilidad y la paz que se estaba construyendo en la Alta Montaña fue interrumpido desde mediados del 2018. William Jaraba narra lo que se vive actualmente en el territorio.
Pero hoy en día, después de la implementación de la ley de víctimas, que garantizaba el derecho a la no repetición, hoy la Alta Montaña está siendo nuevamente víctima de la violencia. Han habido asesinatos en varias veredas. La persona que vivimos en la Alta Montaña nos sentimos un poco inseguros por el orden público que está ahorita mismo. Eso en la parte de seguridad. Prácticamente eso fue prácticamente de un año y medio para acá. Desde que hubo la transición del nuevo gobierno, prácticamente empezaron a darse los rumores y han empezado a haber asesinatos así, digamos, pasa uno ahora y de pronto dentro de 2 meses pasa otro. Lo que pasó en Huamanga ahorita, donde mataron a un señor de 82 años acostado en la hamaca. Entonces eso atemoriza porque uno se preocupa, uno que ya vivió el conflicto y esa cosa se repite otra vez, entonces la gente está preocupada. La gente está preocupada que algunos líderes proponen hacer un desplazamiento, porque la gente no está dispuesta a dejarse matar otra vez como en el conflicto pasado, donde hubieron muchas muertes en la alta montaña.
Y aunque no sea un final feliz, los nuevos liderazgos, encabezados por jóvenes del territorio, quieren dejar un mensaje de esperanza, fuerza y resistencia en la voz de Elmer Arrieta, líder juvenil, campesino y periodista comunitario de la alta montaña.
Bueno, en este momento los jóvenes de la alta montaña pues tienen un reto impresionante, porque si bien nosotros vivimos en un territorio golpeado fuertemente por el conflicto, muchos de nosotros nos tocó vivir y nacer durante el conflicto, pero ahí es el reto. ¿Qué vamos a hacer para que ahora, en este momento que está nuevamente retornando los grupos al margen de la ley, cómo sobrevivir, cómo abstenernos de ingresar a las filas de ellos? Entonces ese es el reto que tenemos, preservar y resistir a la misma violencia, y sobre todo relevar los liderazgos que, bueno, ya poquito a poco se van envejeciendo los que están, y hay que como inyectarle nuevas ideas, nuevos pensamientos, nuevas estrategias para seguir fortaleciendo y trayendo desarrollo al territorio.
Y así terminamos este recorrido. Gracias por acompañar a los altimontañeros y altimontañeras a recordar su memoria. También queremos despedir este programa recordando a aquellos líderes y lideresas que dedicaron su vida a la defensa de la alta montaña, y para todas aquellas personas que aún continúan apostándole al desarrollo y la paz de su territorio. Y recuerde que si quiere conocer más sobre su proceso, puede hacerlo con el informe Un Bosque de Memoria Viva, el cual puede encontrar en la página web del Centro Nacional de Memoria Histórica.
Nací en una hermosa montaña, adornada por la fauna, en los Montes de María. Crecí oyendo el canto de las aves, entre aguacatales de la tierra mía. Bebiendo agua de manantiales, respirando el aire de la serranía. De tarde observando el paisaje, sobre el verde follaje en los Montes de María. Viendo a mi viejo en una puesta de sol, retornar al rancho empapado en sudor. Mi vieja feliz lo veía llegar. Crecí en un ambiente de amor y de paz, pero un día cualquiera el violento llegó a arrebatarnos la felicidad. Al desplazamiento nos obligó, fuimos víctimas del terror y la maldad. Pero la justicia divina llegó, igual que Israel nos vino a liberar. Hoy el campesino al campo retornó para su tierra cultivar. Hoy el campesino al campo retornó para su tierra cultivar. Y ahora la montaña canta, libre un canto de victoria. Y ahora la montaña canta, dándole a mi Dios la gloria. Volví a mi hermosa montaña, que hoy la brisa la baña y los rayos del sol. También cuando asoma la aurora, la flora la decora con flores multicolor. Oyendo el bramar del ganado, el cantar del gallo y cuando el perro ladra. Viendo los hermosos cultivos que han reverdecido en la alta montaña. Viendo a mi viejita juntando el fogón para hacer el tinto por la madrugada. Y de rodillas pidiéndole al Señor para que más nunca se vaya la paz. El paisaje oscuro desapareció, las aves alegres vuelven a cantar, porque el campesino al campo retornó, al paraíso que un día Dios le regaló. Porque la justicia divina llegó, igual que Israel nos vino a liberar. Hoy el campesino al campo retornó, para su tierra cultivar. Hoy el campesino al campo retornó para su tierra cultivar. Y ahora la montaña canta, libre un canto de victoria. Y ahora la montaña canta, dándole a mi Dios la gloria. Y ahora la montaña canta, libre un canto.